La Hilacha Voladora presenta 12º Seminario Histórico LGBTI Mexicano. Evento de rescate de la memoria de la diversidad sexual organizado por Archivos y Memorias Diversas, que se llevó a cabo entre el martes 5 y el sábado 9 de noviembre de 2019, teniendo como sedes el Museo de la Memoria y Tolerancia, la librería Somos Voces, el Museo de la Mujer y el Centro para la Atención a la Diversidad Sexual de la Ciudad de México. Material grabado y editado por Alfonso Macías para La Hilacha Voladora.
Bienvenidos, estamos ya casi a punto de terminar un seminario de como de 5 días. De 5 días prácticamente. Y estamos hablando con broche de oro, porque esta es la presentación del libro La Noche Soy Yo, de mi querido Henri Donadieu, que siempre le cambian, como no le puedo cambiar el nombre a Henri, le cambié el nombre al libro, y siempre digo, yo soy la noche, pero bueno, ese es un pequeño, una dislalia que tengo. Henri Donadieu, nacido en Francia y adoptado por nosotros, es doctor en ciencias políticas por la Sorbona, empresario, promotor cultural y productor de teatro, de espíritu libre y defensor de los derechos humanos. Él se encuentra, para quienes creo que muy poquitos que no lo conozcan, él se encuentra en el otro extremo de la mesa. Junto a mí se encuentra Alfonso Macías, es un curriculum vitae al curry, y dice esto: ingredientes, un personaje creativo sin cáscara, 12 años de formación artística y cultural, se obtiene artificialmente o a partir de la instrucción académica, sume 28 años más de formación artística y cultural, se crea naturalmente cuando se quiere aplicar lo que supuestamente aprendimos, una pizca de historia LGBT más, una porción generosa de activismo, más de medio kilo de talleres, cursos y diplomados, un sueño sobre una familia diversa, un corazón surcido y un ligero toque aromático a guerrilla gay. Preparación. En un recipiente no muy ancho, mézclese los ingredientes agitando con cuidado para no causar un escándalo. Agregue muy pero muy lentamente algunos conocimientos sobre derechos humanos. Viértase la mezcla con apoyo mutuo entre familias diversas. Ventílese al aire a través de la hilacha voladora. Consúmase a cuentagotas porque empacha. Nota: todo exceso puede causar adicción o, en su defecto, empalago. Yo lo suscribo, lo de la adicción. Doctor Armando Cristeto Patiño, y digo porque estudió la carrera de medicina, pero se descubrió asimismo en la fotografía. Se dedicó a la fotografía autoral desde 1977, militó en el Grupo Homosexual de Acción e Información, ha sido colaborador de la Semana Cultural Lésbica Gay y del Festival Internacional de Diversidad Sexual, así como de muchos eventos académicos y artísticos de las poblaciones LGBTI. Es docente de múltiples instituciones educativas como la UNAM, la UAM, la Universidad Autónoma de Baja California, y de fototecas como Fototeca Nacional, Fototeca de Nuevo León, Centro de la Imagen, Fototeca de Pedro Guerra de la Universidad Autónoma de Yucatán, Centro Fotográfico Álvarez Bravo en Oaxaca, y en el Instituto Potosino de Bellas Artes, entre otros. Bueno, pues una vez dando el pormenor de cada uno, cedo la palabra
de
Tim Marín, yo creo que a Armando Cristeto y luego a Alfonso Mancilla.
Bueno, muchas gracias por esta invitación de nuevo al seminario y en especial a Alonso. Siempre estoy muy contento en el seminario, ya sea como ponente, como espectador, y en este espacio este espacio que no todos conocen y que deberían de conocer, que es muy padre, el Museo de la Mujer. Y bueno, creo que con la voz me alcanza, ¿verdad?
Por supuesto. Es para la grabación.
Ah, para la grabación. Sí. Pero no sé si, ¿sí se está escuchando? Ah, es que ¿sí? no tengo regreso yo. Y bueno, preparé algunas notas para esta ocasión y preparé 150 y tantas fotografías. Antes de empezar con las notas, bueno, el asunto preliminar de las imágenes es de que recomiendo que las pasen alrededor de 8 o 10 segundos cada una. No voy a hacer ningún comentario en la primera parte, voy a hacer la lectura de mis notas y en una segunda parte, porque bueno, a mí me sorprendió la invitación. Cuando me dijeron que tenía 30 minutos, jamás en todos los seminarios y coloquios que he participado en 40 años me han dado 30 minutos. Me dan 15 o 20 minutos, que a veces yo me alargo, pues, ¿no? Pero aquí, no, prometo no tardarme los 30 minutos. Tengo más o menos un estimado de 15 minutos en las lecturas y en la disertación de mis notas y unos 10 minutos quizá para que veamos las imágenes quizá una por, bueno, tanto una por una, pero sí que Henry nos las narre y además parafraseando una exposición reciente de don Manuel Álvarez Bravo que hicieron aquí en el Museo Hermano, Museo Archivo de la Fotografía, atrás de Catedral Metropolitana, de imágenes de los años 30 y 40 de don Manuel, de retratos, que se llamaban Retratados y Personajes en Busca de Nombre. Son imágenes que nunca imprimió don Manuel, nunca imprimió don Manuel, fueron un inédito y que post-mortem se imprimieron, y entonces se anunciaba al público que, bueno, obviamente eran nietos o bisnietos tentativamente los que podían existir, que identificaran a las personas. La verdad que pudieron, eran 100 retratos, se pudieron identificar solamente a 3 personas. Entonces aquí, bueno, estamos vivos muchos, de los aquí metidos en las fotografías, otros no tanto, perdón, otros no están vivos. Y qué buen lapsus, obviamente. Otros no están, pero sí les ayuda, sí les pediría a los que identifiquen a alguien que, por ejemplo, no son figuras públicas, habrá que decirlo, o no estén vivos, o no sean amigos, que me digan y que nos digan, ah, es fulano, mengano, perengano, para hacer las anotaciones. Entonces, también en un mero asunto fotográfico, son lo que se le llama un archivo en bruto. ¿Qué significa para los fotógrafos un archivo en bruto? No es un archivo que esté muy seleccionado. Verán a veces variantes de una sola imagen, hasta 3 variantes, pues. Pero también tengo que decir a estas alturas de mi carrera fotográfica que, bueno, también muestran mi capacidad o mis limitaciones como fotógrafo, sin duda. Estamos hablando de que no existía la digital. Es el periodo de segundo lustro de los 80. Existía solo la fotografía analógica y había, como casi todos lo recordarán o lo sabrán, había que revelar el rollo y era un verdadero brete ese. Entonces, también se preguntarán por qué la mayoría en blanco y negro. Y muchos me lo preguntan ahora si existía el color, porque todavía en ese momento yo cargaba con el peso de que la gran fotografía autoral se hacía en blanco y negro. Tengo muy pocas en color, pude haber montado 2 cámaras, pero bueno, el hubiera no existe. Y lo que hay es en blanco y negro, por eso en blanco y negro. Y la mayoría de este trabajo, como les digo, ese trabajo es pongo 3 y son esas 3 que existen, o una. A veces cuando hay una, solamente esa existió, porque tenía 10 posibilidades ya de disparar y había una gran cantidad de personajes. Y de repente también con una alteración ahora de tiempos y espacios, los jóvenes me dicen, ¿y no habrá 5, 7, 8? No, no estamos hablando en digital. En digital que puedes disparar 8, 9, 10 y no te cuesta un centavo y que lo hacen 3 segundos. Esto es negativo. Hay que ubicarse en eso. Creo que es obvio, pero siempre esta premisa la tenemos que hacer los fotógrafos. Entonces, cada 8 o 10 segundos, yo iba hablando, no están en un estricto orden, y entre Henry, Alfonso, que también es personaje adentro, seguramente lo reconocerán, Alfonso, que está adentro en alguna imagen, y yo les podremos decir de los sucesos sucedidos, personajes. Muy bien, entonces inicio con mis notas. Mis notas inician, ¿por qué estamos reunidos esta noche aquí en el Museo de la Mujer y en el seminario? Y no es la primera vez en los años recientes y no recientes que estamos reunidos a propósito de la figura y de las acciones de Henri Donadieu. ¿Por qué no estamos hablando de Carlos Imeche? ¿Por qué no estamos hablando de Jorge Cruz, el negro Espartaco? ¿Por qué no de Víctor Palacio, del 42 y del Clandestine? Y mucho menos estamos hablando de Luis González de Alba. Raramente no estamos hablando, ni se habla en este tenor de circunstancia de González de Alba. De González de Alba se habla en muchas situaciones de su larga carrera y prolífica carrera en varias áreas, pero no precisamente de Antrero. Y además, lo que estamos hablando aquí, y se ha discurrido mucho a partir de hace 5 años, al momento, en libros, programas de televisión, ahora internet, redes sociales, también periódico, no es un asunto único o posterior. Henri Donadieu y el 9, básicamente, ocupó en su momento, en la década de los 80, grandes espacios en La Jornada, El Sol de México, El Heraldo de México, El Día, El Nacional, hasta periódicos, les digo, como de derecha, también le dieron sus espacios a Henri Donadieu y sus espacios. ¿Por qué? Esto que voy a tratar de explicarme, estamos en un seminario. Son unas notas un poco al aire para que los antropólogos, sociólogos, traten de un poco de analizarlas o de desmenuzarlas. Y bueno, todo lo que voy a decir, por favor, e idealmente, que se escuche al ritmo de Baltimora, particularmente de Tarzan Boy, de las canciones de Rick Astley del momento, y de Alaska, particularmente, a quién le importa, porque fueron las que nos acompañaron, y mientras estaba yo tomando estas fotografías, las canciones que estábamos escuchando. Bueno, son los 1980, la década de los 80, ¿y por qué el 9 y Henri Donadieu son legendarios? Porque cumplieron esas premisas de por qué, de para ser leyenda. Para ser leyenda, son más o menos esto lo que los analistas han comentado que se necesita para ser leyenda, tener una obra muy consistente, sea en cualquier área, una obra muy consistente, una obra muy conocida y reconocida en el momento. Las cosas a posteriori, muy pocas, se construyen como una leyenda. Además, ¡wow! Dios mío, ya no voy a... No se puede llorar. Eso es, gracias. Y que en los lugares y las personas sean exitosas, reconocidas, como ya lo dije. Y hay una premisa, como sine qua non dice, que el 9 también la cumplió. Morir en pleno éxito. Si todo lo demás no se cumple, no se muere de manera exitosa, de manera joven o prematura, se supone que las leyendas no se consiguen construir. Entonces, bueno, estamos hablando de finales de los 70, en 1978, 77 particularmente, cuando se abre el 9, estamos todavía hablando de las razias, de las detenciones, de la verdad, absolutamente injustificadas y, por supuesto, contra todo derecho humano. Y que, bueno, los 80, ya con un nuevo sexenio, con el de López Portillo particularmente, que da un poco de apoyo a la cultura, ya hay una cierta tolerancia, un cierto relajamiento de estas situaciones tan hostiles que se vivían y que se vivían particularmente en ciertas zonas como Zona Rosa o los apañones a la salida de los baños de vapor y de las discotecas, en que aprovechaban que con unos tragos encima se les podía afincar cualquier... Lalo Capetillo, por supuesto, en metal. Estas son de metal. A las anotaciones son de metal. Y bueno, por ahí está Pau, también por ahí aparecerá Pau. Sí, sí es Pau. Paulina Rubio y Eric Rubén, sí, sí son ellos también. Entre muchas personas que fueron a la inauguración de metal. Entonces, de las redadas, bueno, ya se había flexibilizado un poquito. El 9 cumple varias etapas. Y varias etapas también, que por eso es un espacio múltiple. La primera etapa es de un restaurante muy, muy exclusivo, elitista, sí, elitista, por supuesto, también eso lo convierte parte de la leyenda, y que, bueno, hay una necesidad de tener espacio de todo tipo en la Ciudad de México, y lo cumple el 9, en primera época que yo marcaría en los primeros 4 o 5 años, del 78 al 82, más o menos, es un restaurante exclusivo, un bar que asiste profesionales, empresarios muy florecientes de la época, que son obviamente hombres gay. Y van una gran cantidad de muchachitos hermosos, ricos, no ricos, clase media, en busca del sugar daddy, que ahí lo encuentran. La segunda, y que es también un asunto como muy gay. Es un espacio, un reducto de alcurnia, digámoslo así, pero muy gay. No es un espacio hetero, si van algunos heteros, pero van porque son amigos de estos hombres gay. Un segundo periodo, Henri Donadieu se encanta con el teatro, se vuelve el mismo productor teatral, su libro lo consigna, y el libro de Memo Sor, No tengo que morir todas las noches, también lo comenta, las producciones teatrales muy exitosas que hizo Henri Donadieu. Entonces, en esa segunda época del 9, es un espacio para el mundo del espectáculo. El mundo del espectáculo a gran nivel, entiéndase el mundo del espectáculo televisivo, ¿en qué sentido televisivo? De que las personas que asisten al 9 son personas que trabajan en Televisa, en telenovelas, en teleteatros, como Silvia Pinal. Es cuando Henri Donadieu instaura un gran premio para reconocer la trayectoria o la presencia importante de los actores y directores, que es el 9 de Oro. Ahí se dan cita el mundo del espectáculo en pleno, un mundo del espectáculo muy consolidado. No estamos hablando nada más de un mundo teatral, en cierne ni nada, sino muy consolidado. Y entonces es ahí cuando acapara muchos espacios periodísticos en todos estos espacios periodísticos en la sección de espectáculos y también en las revistas. Entonces el 9 ya desborda este asunto que antes lo era como crítico, no digamos clandestino, pero sí muy exclusivista, a un bar absolutamente conocido a través de la página de los periódicos por todo el mundo. No necesariamente significa que la gente asista, pero sabe que existe un bar en la zona rosa que es muy famoso, que va a la gente famosa como Silvia Pinal, como algunos personajes que de la clandestinidad o del lugar oscuro se convierten en figuras públicas ya mucho a un mayor nivel, como Xochitl y por supuesto María Félix, aparte de muchos otros que Henri nos podrá decir. Y bueno, pero esto, el declive de esto, de esta parte, va un poco aparejado con el desencanto de Henri Donadieu como productor teatral. Tiene algunos problemas o algunos asuntos que no funcionan muy bien y se desencanta. Pero ya es un espacio que es muy conocido. Entonces la gente se le acerca para presentar ahí revistas, para presentar libros. Entra en acción los colectivos gay, el colectivo Cálamo, uno de los primeros colectivos muy bien estructurados y en lucha contra el VIH, se le acerca para presentar los lunes de Cálamo y que creo, no estoy seguro, Henri nos dirá, aquí no hay nadie de Cálamo, creo que es ahí donde se estrena Pacheca Sabelén.
No.
¿En Cálamo?
No, en el 9. Sí, en el 9, sí. Y con Cálamo estrenamos la primera clínica gay.
¿La primera qué?
Clínica contra el SIDA, perdón. Uh-huh. Con Bruno Peralta y Alejandro Reza en la colonia Escandón en 1985. Uh-huh. Sí, antes de con la SIDA y todo, porque a la época no había absolutamente nada. Y el gobierno le valía, como siempre, sí. Es que cuando hubo el problema del SIDA, el gobierno tardó muchos años a accionar y a apoyar. Y la verdad es un honor de haber abierto con Cálamo, porque los lunes del 9 eran dedicados a Cálamo y mucha gente muy importante, Eugenia León, no me recuerdo, mucho cantante y todo, venían a dar conciertos gratis en el 9 para recaudar dinero y todo ese dinero sirvió a abrir la primera clínica.
Entonces es la tercera etapa que yo marco más o menos a mitad de los 80 y bueno, el paso por Henri Donadieu da un fruto muy particular y poco conocido, pero ya muy valorado en el siglo XXI, que es la compañía de microteatro Performance y Kids Company.
Ya acabas de pasar.
Bueno, ahorita lo volvemos a ver, Alfonso. La lucha contra el SIDA, ya lo dijo Henri, de Pacheca Sabelén, y es ahí cuando un joven editor que se llama Rogelio Villarreal, muy conocido y apreciado en el medio cultural mexicano, es que se acerca a Henri Donadieu a presentar el número 2 de La Regla Rota. Henri Donadieu también lo narra, y me gustaría que ahorita narrara esa noche de presentación de La Regla Rota, que bueno, da por origen que Henri invite a sus creadores, a Rogelio Villarreal y a Ramón Sánchez Díaz Mongo, a que programen actividades de todo el 9. Él finalmente, y habrá que decirlo, bueno, que esto moleste, marca una gran diferencia con los otros empresarios de la época y hasta los empresarios de hoy día. Han pasado 30 años, más de 30 años, y hay una gran diferencia entre los demás empresarios. Muchos empresarios van y están viendo el dinero rosa como un botín económico. Aunque sean profesionales, aunque tengan maestría, doctorado, lo ven ante todo como un motín político. Y Henri, con su formación, ve un bar como un centro de reunión, un centro de detonación de otras conductas y de acciones muy específicas, lo que él ha dado a llamar un cultubar, y lo cumple fielmente. Entonces, en ese cultubar se dan cita en una línea las presentaciones de rock en español, mayormente coordinadas por Sánchez Lira. Y hablando ahorita, por ejemplo, de las personas que salen del clóset y demás, las primeras invitaciones que se presenta un joven grupo de rock en el 9, las invitaciones son bajo la leyenda Las Insólitas Imágenes de Aurora. Y como en el bar, el 9, ya en ese momento se vuelve un bar mix, pero tiene una tradición, digámoslo así, gay, va mucha gente gay de las anteriores dos etapas y de la nueva etapa, jóvenes gay como yo, incluso menores que yo, en ese momento todo, yo tenía 26, 28, 29 años, menores que yo asistimos, se molesta, cuenta la leyenda, yo no lo escuché, pero lo escuché muchas veces en el 9, que cuenta la leyenda que Saúl se enoja mucho con los miembros del grupo, y dice, por ese nombre que tenemos de Las Insólitas Imágenes de Aurora, que todo el mundo lo cortaba a Las Insólitas o Aurora, mayormente a Las Insólitas, Saúl se enoja y dice, por ese nombre que se acorta a Las Insólitas y que estamos actuando en un bar gay, todo el mundo cree que somos gay y que no somos gay. Y cuenta la leyenda, yo no lo sé lo que tú sepas, Henri, que Sabó, el único gay del grupo, le dice, ¿y qué? Entonces, ¿cómo quieres que nos llamemos? Y que creo que el propio Sabó dice, Los Caifanes, así como la antípoda de Las Insólitas, y creo que ahí es cuando Saúl dice, o los demás dicen, ándale, así. Y entonces ya otras presentaciones en el 9, las invitaciones ya van bajo el nombre de Los Caifanes, y todo lo demás, pues una leyenda muy conocida, latinoaméricamente, en toda Latinoamérica e internacionalmente. Entonces, también otros espacios que existen en ese momento es el Bar París, aquí en Centro Histórico, se reabre y se reinaugura en el nuevo espacio el Bar Viena, en la Flor del Norte aquí, que era un espacio como un poco mix, y bueno, se abren en aquellos momentos, o florecen en aquellos momentos a la par de la época del 9, el taller de González de Alba. El taller de González de Alba se abre con un vericueto y una cosa ahí de asociación civil, y para justificar la asociación civil y no pagar tantos impuestos, tiene que presentar forzosamente una actividad pública proselitista, en el buen sentido de la palabra, y nacen ahí los martes del taller. Que mi teoría es de que a González de Alba no le interesaban mucho esa actividad. Esa es mi teoría, muy polémica puede ser, pero que hasta ahí se quedó. Hasta ahí se quedó, no florecían otros días, y yo fui a muchos martes del taller, bajo la dirección de Rafael Cruz aquí presente, tuvimos prácticamente la penúltima etapa y una etapa muy prolífica de los martes del taller bajo GAI, el grupo de acción e información, ya no estando González de Alba muy pegado, pero de repente era como un requisito casi en el taller, no era con ese gusto que Henri Donadieu y ese involucramiento que Donadieu tuvo en todo momento para las presentaciones de libros, para los recitales, para los performance, para las microbas de tazos que se presentaba, para los grupos de rock, por supuesto. Entonces, bueno, estamos hablando de que yo también, usuario, cliente y adicto a todos los bares gay, desde el mío mundo que me invitó la divina Terry Holliday en 1974, yo me paseaba por todos ellos. Obviamente íbamos muy consuetudinariamente un trío de amigos, Oliverio Hinojosa, Olivier Broas y yo, al 9, y después del 9 rematábamos en el taller. Y bueno, también yo iba mucho en esa época, después del 9 o con el 9, en la Zona Rosa, al Cyprus y al taller. Pero bueno, aquí hay también algo y una gran diferencia, y son de mis apuestas que digo para esta mesa, que no he leído en las entrevistas que le hacen a Henry, ni en el libro, lo se plantean esto. A ver, la gran diferencia de por qué el 9 tiene un éxito total, un triunfo en el momento y hasta hoy día, y creo que se seguirá con todo lo que se ha hablado y con todas esas aportaciones, seguirá hablando del 9 mucho tiempo más. A ver, si bien se volvió un lugar mixto, más bien se volvió un lugar mixto, y era un lugar, entre otras cosas, no menores, que tienen una estela de glamour. Las demás lugares también tenían glamour, pero nunca fueran tan glamorosos como el 9. Hoy se ha perdido por completo eso, yo lo extraño un poquito, eso también está en tela de discusión, pero a ver, el asunto toral de esto. Yo, hombre gay, ya no jovencito, con 15 años de haber asistido a bares gay, a cantinas gay, a piqueras y demás, ¿cuál es la diferencia y la gran comodidad que yo encuentro en el 9? Bueno, que ahí no está la famosísima pose. ¿Y la pose qué es de los hombres gay? La gesticulación claramente de la exacerbación y la engolación al momento de estar hablando, y de lo que estén hablando va acompañado de unas expresiones corporales como de sentirse divos y divas, y además lleno todo el fraseo y todo el diálogo de los hombres gay en los bares y cantinas de una gran cantidad de mitomanías. O sea, yo la mayor parte de mitomanías que he escuchado es en los bares y en las fiestas gay, de voy a hacer, quiero hacer, o hice esto, voy de viaje a este lugar, o acabo de regresar de tal lugar, y además las interminables y hartantes para mí, diálogos de las marcas de zapatos, las marcas de ropa, las marcas de diseñadores, que no van aparejado con asunto crítico. Si bien en el 9 se escuchaba eso, no era la parte fundamental que nos atraía. Obviamente intentábamos platicar, pero teníamos muchos decibeles, o escuchando la música y las novedades que Freddy Smeke, entre otros, DJ maravilloso, nos ponía, otras novedades que venían directa del Dancetería y de nuestro bar papá, que era este... ay, Dios mío, se me olvida, el del Nueva York, nuestro bar papá.
El Estudio 54,
sin duda. Entonces era y es nuestro Estudio 54. Entonces Freddy también habrá que decir que era un rubio maravilloso, hetero, como muchos heteros que estaban en el 9 feliz. Entonces este es el caldo de cultivo entre que muchos hombres gay, hablé ya de Broas, de Hinojosa, que nos sentíamos muy a gusto en el 9 y éramos unos consuetudinarios compulsivos ahí, porque no teníamos que estar soportando todas estas series de situaciones que los hombres gay se nos dan tan proclivemente, de estas mitomanías, de estas poses que llegaban verdaderamente hasta el hartazgo y hasta el cinismo, y todavía actualmente la sigue llegando en todos esos bares. Entonces, y además algo, bueno, ya quiero un poco terminar, ya me he extendido, pero esto me interesaba mucho resaltar porque era una gran diferencia que amalgamaba a una suerte de compañerismo, una suerte de comunión, de aunque no nos conociéramos, nos sentíamos muy cómodos. También hay que aclarar quién era la clientela del bar el gay, del bar el 9. La clientela éramos clase medieros, que en ese momento estábamos ya haciendo, no fantaseando, estábamos haciendo cosas productivas y que nuestras obras ya se veían en museos, en libros, en algo de cine, sin duda en teatro. Pero no era exclusivo un bar para gente de la cultura y de las artes de México. Iban cualquier persona, pero por esa amalgama de realidades y ante todo de actitudes libres de pose, se sentían tan a gusto e iban una y otra vez. Obviamente alguien nos puede decir que teníamos una pose nosotros de la cultura. Sí, sí tenemos una pose, sin duda, pero nunca una pose tan recalcitrante y a mi juicio tan molesta como las divas de bar, las divas de disco gay, habrá que decirlo. Entonces, ningún lugar en el pasado, y ahora es difícil con el asunto electrónico, ningún lugar generó tanta cantidad de invitaciones y folletería como el Bar El 9, donde también se invitaron obviamente a diseñadores gráficos, a ilustradores y bueno, Mongo, Sánchez Lira lo ejecutaba eso, y son invitaciones que son objetos, pero que al final del tiempo devienen en documentos y objetos de estudio y de demostración de lo que se hacía. Entonces, bueno, termino, tengo otra cantidad de notas, pero creo que son las más importantes, y entonces, bueno, ya vamos a que Henri Donadieu nos relate, y yo también un poco, y Alfonso también, quiénes son estos, cómo, cuándo y dónde, y como les digo, la invitación para ustedes que si reconocen a alguien o tienen curiosidad de saber de alguien, por favor lo digan. Entonces, bueno, aquí empezamos. Aquí empezamos con la inauguración de Metal en septiembre del 89. En primerísimo plano, ese chico guapísimo, Rubén Ortiz Torres. ¿Sí? Rubén Ortiz Torres, el que tiene una exposición individual en el MOAC y el que es uno de los valores más sólidos de la generación. Ahí está. ¿Con quién platica? Con el Tiki, con el que tiene el paliacate amarrado a la cabeza. Tiki, uno de los músicos de Maldita Vecindad. A ver quién más por ahí estará. Esta es una pantalla muy pródiga. Bueno, están muchos de espaldas, pero si alguien identifica, Alfonso, Henri, si alguien identifica a alguien. Pero bueno, en primer plano, Rubén Ortiz, maestro Rubén Ortiz, y Tiki de Maldita, la que sigue. ¿No los identifico? No. Por bonitos los fotografié yo. Tampoco por guapísimo. Capetillo, obviamente, sí. Capeto, Lalo Capetillo. ¿Hay alguien más? Rogelio Villarreal, el que hablé, con Eira Platas, una grabadora, la otra es una dibujante y escritora, no recuerdo el nombre, frente al video wall, o lo que era como video wall de monitores, que se ve. Yo no tengo la foto, era muy difícil, estaban en ese momento, bueno, poco más, transmitiendo El Rey del Barrio y bailando en esta multi-wall, la escena de Silvia Pinal con Tintán bailando, y ahí enfrente de nosotros Alejandra Guzmán bailando al son de su madre y Tintán en el video wall.
Y a la época era muy novedoso el video wall.
Novedoso, sí, muy novedoso.
No había. Ese era el video wall de Metal. Sí.
Ese no sé quién es.
Personajes en busca de...
Sí, la chica dorada.
Bueno, ahí está Pau.
Insoportable, pero... Sí, insoportable.
Bueno, Henri Donadieu dio una entrevista esa noche en la oficina, hecha por Angélica Velleira, todavía hoy muy activa y hermosísima. Patti Vega, la de la izquierda, que ha sido Premio Nacional de Periodismo, Patti Vega. A la otra periodista no la ubico.
Y al fondo está Juan Álvarez, ¿no?
Exactamente,
Juanito. Es Juan Álvarez, que era el creador de Mare. Te recuerdas que era un peluquero maravilloso.
La vicina.
Y yo, Carlos, también tenía cola.
De caballo, la vicina que le decía.
La vicina Álvarez, sí.
Bueno, otra de Henri, ahí las notas. Juan, hablando por teléfono, sí, no existían los teléfonos celulares, era obvio.
No.
El moral de alguien de ellos. Un chico de seguridad de la puerta, de metal, todo esto es en metal.
Todo eso es metal, sí.
Todo eso metal, es obvio, ¿verdad?
Sí,
es. ¿Por qué se llamaba metal?
Ese, ¿cómo se llama?
Ricardo Regazzoni.
Ricardo Regazzoni. Son los Dancing Shoes. Eran 5 cuadros originales de Andy Warhol.
Son serigrafías.
Serigrafía de Andy Warhol.
Diamantina de colores espolvoreada de Andy Warhol. El bello Claudio, sin duda.
Claudio maravilloso, sí.
Que murió este año. También, homenaje y mi amor para el bello Claudio y para el Freddy Smek.
Sí.
El Pecas, mi tocayo Armando Martínez, actor infantil, que estuvo en varias películas de Jaime Humberto Hermosillo. Una de ellas, Matiné. Él es el niño de Matiné de Jaime Humberto Hermosillo. E hizo una carrera actoral. Y este es obviamente Pacho Paredes, el baterista de Maldita Vecindad.
Es Pacho, fíjate.
Y el director de El Musa del Chopo.
Del Chopo. Ese es mi compañero, que falleció este año, el 22 de abril, Alonso Guardado, un pintor maravilloso y compañero de mi vida por 33 años. Sí. Es mi hermana, que en paz descanse también, Josiana, disfrazada, la verdad, de elegante, sí. No sé cómo entró en el vestido, la verdad. Sí. Alonso, sí, guapísimo, mi Alonso.
A ver, un poquito más, bueno.
Eso es, sí, Alonso.
Tengo que unir todas las noches de Memo Sorno, y obviamente la noche soy yo, pues tienen más que punto de contacto, estamos hablando del mismo personaje, pero lo que sí destaco en la noche soy yo, el capítulo tan emotivo, de verdad, por solo decir una palabra, que Henry le dedica a su hermana, y es una cosa muy amorosa, de verdad, que no aparece su hermana prácticamente en Tengo que abrir toda la noche, y es un personaje, yo diría que fuera de los demás que nos conocemos, es el personaje de La Noche Soy Yo.
Sí, porque ella me decía, papá, porque nació con un problema de esquizofrenia congenital, y la verdad, pues la tuve bajo mi cuidado toda su vida. Y era un ángel, normalmente era un ángel, era la persona más agradable, más bella, más extraordinaria que uno podía ver. Pero cuando estaba en crisis, era el demonio. Era realmente el yin y el yang, era terrible, terrible, terrible. Sí, hay una anécdota, dos anécdotas. Se nos escapó de Acapulco, amenazó la abajo de la casa de Acapulco, había una pequeña tienda, la muchacha que tenía con un cuchillo, le robó el dinero y llegó a la ciudad de Minco, se fue al hospital Ángeles para buscar mi ex antes de Alonso, que era un doctor del Hospital Ángeles. Como no estaba, destrozó la cafetería del Hospital Ángeles, ni más ni menos. Y otra vez, un domingo en la tarde, la encontramos caminando a contracorriente en medio del periférico de la salida a Cuernavaca, un embotellamiento gigantesco, helicóptero, todo. Sí, así era mi querida hermanita, sí, que era un ángel, pero cuando estaba en crisis, sí, era. Y sí, es cuando uno se da cuenta que la locura es terrible, y la locura además tiene una fuerza que nadie tenemos, es algo impresionante. Sí.
Bueno, aquí mi frase es, ¿quieren más belleza, glamour y aparte talento? No lo hay, la verdad. La que sigue. Bueno, está también Manolo Fernández.
Mi socio, mi querido Ciudad Nueva, con quien abrí el 9 cuando me escapé de Nueva Caledonia.
El de muletas.
Sí, se había roto el pie, ya empezaba a ser enfermo. Su hermana, Rosa Elena, el dueño del Magic Circus, el güero, no me recuerdo el nombre, sí, y los otros no los conozco, sí.
¿Sí?
Ese es Rogelio Villarreal.
Rogelio Villarreal con Lourdes Coel, escultora.
De hecho, es que me escribió la prefacio del libro, sí.
Ahí no ubico, bellas también.
Ese es el...
Por supuesto, Lalo Sachs, de Maldita Vecindad.
El Sachs de la Maldita.
Y ahí está lo que les digo, una escena con Silvia Pinal, del Rey del Barrio, con Tita, ahí está.
De hecho, la Maldita debutó en el 9. La Maldita Café Tacuba debutó
en el
9, sí. Y el primer disco de la Maldita está dedicado al 9, sí.
Rocco cantando con una groupie ahí a su lado y Lalo Sachs en plena actuación, la que sigue. Aldo Sánchez y el Pato, Aldo y Rocco de Maldita. Manolo Fernández, un retrato de Manolo. De Manolo con muletas. En la loca está nuestra amiga de Martín Reyes de la Torre.
Sí, sí. Sí, sí. No ha cambiado mucho.
No ha cambiado, no, y además siempre siempre con mucho glamour. La sí. Ahí, súper chamarra. Atrás la instalación, paisaje de color nacional, homenaje a José María Velasco, del gran artista visual Adolfo Patiño, especialmente hecha para el recinto del 9. Un joven músico, el que sigue, Jules Adilson, un joven músico que después hizo Café de Nadie, la que claro, sigue.
Sí, sí. Es de Brasil, ¿no?
¿Vale?
Es brasileño, sí.
Un guapo mesero de metal. Está haciendo una escena de metal ahí. Entre otras cosas, Angélica Vieira con su novio de ese momento. Patti Vega, ya después de la conferencia de prensa en el Reventón. Los amigos, Tomás y Alejandro. Alejandro García lo asesinaron poco tiempo después por robarle su auto. Y atrás, paisaje de color nacional de Adolfo Patiño.
De Adolfo, sí. Uh-huh.
Metal, sigue siendo metal, un error fotográfico que me encanta. Obviamente María Bonita, Mario Lafontaine. Mario nos podrá decir en su momento quién es ella, no la ubico.
Es Cita.
¿Quién?
Cita, cantante española.
Sí, ah, bueno, Cita, ya. Cita, sí, que se casó con Ricardo, que tuvo algo que ver con Ricardo de cuál grupo de rock, Ricardo, no me recuerdo el nombre, que había... Cita fue una mujer muy, muy impactante, sí.
Se pueden alcanzar una estrella.
Sí.
Dos.
Ya sé quién es. Ay, perdón. Bueno, esa la dejé, es un error. Se atravesó, pero bueno, la cola de caballo la tiene bien bonita, ¿verdad? La foto no me interesó, pero la... Bueno, ahí en las neblinas de color, también de metal. Ese es uno de los... muchos balcones, la parte era como una espiral que subía.
De la discoteca, sí.
Era el lugar más demencial y más bello que ha existido.
Ese es Christian Merklin, al lado de Jean-Jacques de Grenne, con el actor Javier Marque. Christian Merklin y Jean-Jacques de Grenne eran los maquillistas estrella de la Quiche Company. Porque cuando deciden de abandonar el teatro comercial, creé una compañía de teatro en el 9 con Alfonso Macías, el escenógrafo, que se llamó la Quiche Company. Y hacíamos espectáculos cada semana. Sí, trabajábamos mucho, ¿verdad?
Los shoes de Warhol, los zapatos de Warhol, aquí sobre el mejor. Sí. La que sigue. Vamos un poco rápido para...
No le, ese es Enrique Cantú.
Los dos Enrique. Enrique Cava a la izquierda.
Enrique Cava.
Gran fotógrafo. Enrique Cantú también. Sí. Ahorita tiene una exhibición en el 9. De retratos de todos nuestros amigos de la época que murieron.
Es una exhibición maravillosa.
Y atrás es una instalación in situ que iba a ser permanente, que hizo Ramón Sánchez Lira, también especial, dentro de los espacios de metal. Un consorcio, como les digo, verdaderamente alucinante de arte y cultura. La entrada de metal. Ahí no ubico. Por supuesto, Carlos Monsiváis en la inauguración de metal.
Monsiváis, sí, la Monsi.
Alguien me dijo, cuando vio la foto, se publicó en su momento en la Pus Moderna, que esta chica puede ser la que fue secretaria de Cultura.
Sí, no es Consuelo Saiza.
Consuelo Saiza.
Porque fue... Sí, es Consuelo. Sí, es Consuelo era chica del 9, sí. Sí, pero ha cambiado mucho. Ese me ha dado, la verdad. Sí.
Yo la vi en Londres hace 3 meses. Se ha cambiado muchísimo.
Sí, ha cambiado muchísimo.
Incluso de cuando fue secretaria a hoy día en Londres.
Sí, ahora está en Cambridge, Oxford, ¿no? Sí.
Vale.
Está haciendo un doctorado.
Está haciendo un doctorado en Londres.
Sí.
Ajá, la que sigue. The Quiche Company, la oficina del 9 en Plaza del Ángel. Obviamente, la Vite, nuestra Vite, Miguel Ángel de la Cueva y la Vogue.
En las Demoiselles d'Avignon, que fue un espectáculo maravilloso.
Bueno, hay afortunadamente un video que se proyectó en el MOAC, ahora hasta sí. Acción, en el semestre de este año. Son varias. Bueno, ahí está. Sánchez Lira, el que le digo que era el diseñador de las invitaciones.
Mongo.
Mongo, más conocido.
Que era también el otro escenógrafo con Alfonso Macías de la Quiche Company. Esta obra fue maravillosa, yo tengo un recuerdo maravilloso de esta obra. Salió perfecto.
Sí, es una obra, pero sí, perfecta. Claro, perfecta.
Sí, esa es la Vogue que empezó con nosotros, la verdad. Sí.
Y me perseguía.
Sí.
Y bueno, ría ya con la camisa. precioso.
Memphis, sí. La gran vite, ese fue mi compañero de todo lo Odisea del Nuevo, mi confidente. No, ahí me fue alguien muy, muy importante en mi vida. Fue determinante, sí.
La gran en todos sentidos, 12 metros de estatura.
Sí.
Este ya es propiamente la ejecución del performance, del microteatro.
Performance, sí. Pues es la historia de un burdel.
Uh-huh. Eso está a partir de la...
Y las tres salen de cuerda y las tres son putas. Cada quien con una historia distinta, sí.
Exacto. Y arriba y al fondo.
Muerto de la risa.
Ahí, bueno, nos regresamos a la oficina.
A la oficina, sí. Y había mucho alcohol siempre. La preparación era terrible. Había muchos goles y otras cosas.
Nada más alcohol.
No, había muchas cosas, sí. Es que éramos tremendos, la verdad, sí. Bueno, digo en el libro, la verdad. Esa es la nana. La extrema izquierda, la nana, pienso que fue la vestida más guapa que he visto en mi vida.
Yo también.
Era de parar el tráfico, era bellísima. De hecho, venía toda la juventud de Lomas, de Bosque, a ver la fin de semana. Y sabían que era hombre, pero les valía madre, todos heterosexuales, pero todos querían con nana.
Ella se autonombró, la nombraron Reina de la Zona Rosa y nadie dudaba de ese sobrenombre. Hasta hoy día creo que nadie ha ostentado tan bien ese nombre como Nana. Es el 30 de enero 1989, 12 y último aniversario que festejamos en el 9.
Sí.
Fue enero 89, en diciembre se cerraba definitivamente el 9.
Comandolo, Aime y yo a su... Es el gran Alberto Labarthe, que era un diseñador maravilloso, un creador maravilloso. Él hacía las invitaciones de los aniversarios.
Exactamente.
Sí, las invitaciones de toda la semana, porque había 4, 5, 6 invitaciones por semana, porque había muchos eventos. Siempre las hacía Mongo, pero los del cumpleaños siempre era de Labarthe.
Obviamente tengo imágenes de esa invitación, pero aquí le di oportunidad de imágenes inéditas y tengo muchas más, ¿eh? Y bueno, por favor, yo le pediría aquí a nuestro compañero que nos narre quiénes son los que están ahí adentro.
¿De izquierda a derecha?
Es que no sé cuál es la izquierda, cuál es la...
Es mi Georgette. Mi Georgette era un personaje maravilloso del nuevo. ¿Te recuerdas de mi Georgette?
Sí, la recogíamos los maquillajes,
sí,
como
sí, cómicos. Sí, él era un poco... ¿Cómo se llama este cantante inglés?
Boy George.
Como Boy George. Ajá. Muy influenciado por Boy George. Alfonso Macías, guapísimo.
Ese era yo. Y luego está Victorino Zamudio, bailarín.
Sí, y la nana.
Y la nana.
La nana, guapísima, sí.
¿Qué edad tenías, Alfonso, en ese momento?
25.
Ah, bueno, te ves muy bien.
No, es que por las vísperas se sacan los años, ¿no? Entonces, 25, entonces, ¿cuántos tengo ahorita?
Entiendo por qué te persiguió, ¿eh? Mira, qué guapo, ¿eh?
Sí, la que sí.
¿La que sí?
Y Georgette, la nana. Mira esa cara de la Vogue.
El diseño de la Barta y de todo era un poquito lo anterior. Era al momento, como era el 12 aniversario, eran las 12 campanadas, digamos,
todas sí.
Del reloj y los años que habían transcurrido en el 9.
Sí, mi Georgette. Esa es la Pina que vimos. Que estuvo con nosotros.
Es la Pina.
Sí, esa es la Pina. Wow. La Pina fue un personaje raro del 9, sí.
Y a la izquierda el arquitecto, que es amigo inseparable de Henry desde siempre.
Raúl Ibáñez, que sí, mi gran amigo.
Bueno, aquí la doctora Elizabeth Romero, historiadora de arte. Así era. Bueno, se detuvo el tráfico. De nuevo se detuvo el tráfico. Una tal cantidad de personas queriendo entrar. No sé.
Esa era en la calle.
Esa era en la calle. Afuera del 9. Tengo que decir para los... Bueno, ya se ha dicho que eran dos cuartos el 9. Poquito, los dos eran poquito más grandes que este espacio. Y ahí, no sé, esa noche, ahorita verán cuántos cientos de personas estábamos. Hay muchas personas. Y además eso que nos dieron la invitación era... O sea, mucha gente con invitación se quedó 2 horas ahí o 3 horas viendo la pasarela sin poder entrar. Y otros sin ninguna invitación, sin ningún problema, podían entrar. Así del 9, lo de la invitación era un pretexto nada más. Aunque no llevaras invitación, todo el mundo podía pasar. Y era como un asunto de ir a la Meca ese día. De, aunque sea pisar 5 minutos, 3 minutos el 9, pero decir, yo estuve en el aniversario del 9. Y la gente de repente, bueno, estaba... muy, muy atosigada del calor y bajaba y subía y demás cosas, pero algunos no pudieron entrar. Y bueno, los meses, pues sí pudimos entrar, ¿verdad? Pero así se detuvo el tráfico por la cantidad de gente, la cantidad de automóviles. Se detenían los automóviles, la gente, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y bueno, el glamour de los 80 a todo lo que da.
De hecho, en el aniversario la gente estaba como sardinas.
Sí, ¿no? Aquí, ahorita viene la imagen.
Sí,
ahí está. Sí. Ahí está. Eso es el interior del... Pero además, esos interiores se daban muy frecuentemente en el 9. Pero muy frecuentemente en el 9 se daba ese interior. Pero esa noche fue... ¿Quién es este hombre?
Ese piensa que es... ¿cómo se llama? Que... se me fue el nombre. Alirio. Que es un colombiano. Estilista. Sí.
Muy bien, sigue.
Alirio Rincón.
Iván Arévalo, hijo del pintor Arévalo y que era performer en este momento. ¿Alguien me identificó al personaje de la izquierda? ¿Está aquí? ¿Quién lo identificó? Bueno, alguien me dijo, me identificó al personaje de la izquierda que está atrás de Arévalo. Esto es el 9, esto era el 9.
Sí.
El Mariner Roque, que se dedica al video, y Edu Laufer, que era performer y que fue, entre otras cosas, el esposo de la gran pintora mexicana Estrella Carmona. Todavía vive, los dos viven. Tratando, pues no de contener a la gente en la puerta, ¿verdad? Sino dándoles la bienvenida.
Sí, así es que era la locura. La Vogue, esta foto no la favorece mucho, la Vogue. Tanto para nada. Se ve como la mamá de Nana, la Vogue. La Vogue muy, muy jovencita, Rogelio Villarreal, el gran intelectual Rogelio.
Con la gran idea sencillo, la poeta.
Creador de la postmoderne y de la regla rota, que fueron las dos revistas que marcaron el nacimiento de la contracultura, de la corriente contracultura. ¿Cómo se llamaba?
Armando Martínez, el actor, y Marco Antonio Lamoglie, el pintor, todavía en activo.
Marco Antonio, sí, sí. Es el camerógrafo de Nueva, Luis, ¿cómo? Sí, Luis, sí.
Mariana Botei, una curadora muy, muy respetada, que trabaja para Museos de Estados Unidos y México. Rubén Ortiz, Benjamín Díaz, que tuvo una de las galerías privadas para jóvenes más importantes de la época. Y obviamente nuestro gran, gran y querido y amado y una de las grandes, grandes inteligencias que comparte como Henri Donadieu, que fueron franceses de nacimiento, pero mexicanos de todo lo demás.
El gran Olivier de Broas, sí.
Bueno, Olivier de Broas es quien, entre otras cosas, ideó y diseñó en todo sentido el MOAC.
El MOAC, sí.
Fue su última gran obra, el MOAC.
Rogelio Villarreal, y atrás está Ricardo García Mora, ¿no?
Pudiera ser, no lo reconozco. Pudiera ser.
Puede ser, sí. Ese es Javier Abarte, Miguel Ángel de la Cueva, disfrazado de Liza Minnelli, Rabiel la parte Miguel Ángel, no sé su nombre.
Es la noche de homenaje a Andy Warhol.
Andy Warhol, cuando falleció Andy Warhol, sí. Ese es en el 9, sí.
Lucila Pailés, que es actriz ante todo, maestra de teatro.
Lucila Pailés, sí, con él. Es...
Igual Rogelio y mi tocayo, Rondo Martínez. Bueno, también aquí hay un grupo de artistas visuales, Pat Baladi, una artista canadiense que estuvo afincada en México. Y bueno, Eira, bueno, artistas visuales ante todo.
Ese no sé quién es.
Las famosísimas cortinas doradas del 9, que eran todo un símbolo. Montoya, Alfredo Montoya, uno de los novios de Vite.
Uno de los novios
sí, de Vite. Sí. Termino mal. Sí.
En ese momento, Mr. Sinaloa.
Sí, Mr. Sinaloa, exactamente, sí.
Atrás, una obra de Octavio Salgado y una columna de San Sebastián de Enrique Hernández de la colección de Henri Donadieu. No sé por qué le tomé tantas fotos, ¿verdad?
Yo por algo.
Nana.
La nana, sí.
Y son imágenes del performance de Jaime Vite como Marilyn Monroe junto a la instalación de Adolfo Patiño y Carla Rippe en homenaje a Warhol en el 9.
A la ocasión de la muerte de Warhol, sí.
Creo que terminamos ahí, ¿verdad? Sí, ya. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora sigue Alfonso, ya.
Bueno, me siento como si me hubiera pasado un tráiler por encima, porque después de todo lo que se ha dicho, creo que queda... Más bien, creo que hay muchísimas cosas que decir. El libro, La noche soy yo, la historia del loco insomne, que creó el primer bar gay, rockero y contracultural de México, que finalmente es por lo que es lo que aquí nos convoca. A mí, en lo personal, es un libro que me encantó porque pude descubrir cosas de Henri que yo desconocía por completo, que de alguna forma me imaginaba y que me explican además muchas cosas. Esta historia de este niño inquieto en Francia que andaba de un lado para el otro, que andaba viendo, investigando, como con esta avidez enorme que el propio Henri describe, me explica perfectamente bien a Henri después en el 9 desapareciendo en la bodeguita, por ejemplo, ¿no? Pero me parece muy, muy importante señalar varias cosas. Primero que nada, sí, efectivamente, las dimensiones del 9, y eso las tengo perfectamente medidas, la pista del 9 medía 6 por 6 metros, exactamente, porque era lo que yo utilizaba para después hacer las escenografías. El escenario medía 1.5 metros hasta el fondo, pero había que quitar el tamaño de la cabina, que abarcaba un metro, por lo tanto, quedaba un espacio de 1 metro solamente para meter ahí escenografía, y además metemos escenografía en varios planos, o sea, escenografía tridimensional. Y atrás de esto había unos escalones bastante altos que tenían 60 centímetros de profundidad para que nos paráramos ahí. Esto me recuerda una serie de historias cuando yo llegué al 9 antes de trabajar ahí. Llegué primero con varias personas, pero después empecé a ir mucho con mi pareja Martín, y se acostumbraba, había un grupo de chavitas que eran todas iguales, no sé si te acuerdas de ellas, no eran iguales, se vestían iguales, y todas se vestían con vestidos de los años 50 originales que sacaban de quién sabe dónde, y lentecitos así, y etcétera. Y Martín y yo, y otras personas, Rodrigo entre otras, nos vestíamos de smoking con tenis, ¿no? Y nos subíamos a estas barras a bailar, y entonces después, años más tarde, Miguel Ángel de la Cueva me dijo que nos llamaban los intocables,
¿no? O sea, éramos peor que las monedas de 50 centavos que les dicen las madrecitas que nos dejan tocar, así. Una de las cosas que, bueno, sobre lo que decía Armando sobre el glamour en el 9 no tenía nada que ver con una cuestión de marcas ni con una cuestión de dinero, tenía que ver con una cuestión de creatividad. La verdad es que muchas de las personas que íbamos y que de alguna forma dábamos o daban cierto glamour o un gran glamour al lugar, lo hacíamos a partir de cosas que habíamos encontrado en tiendas de segunda, en mercados, en tianguis, en lugares así, y así armábamos nuestro vestuario, ¿no? No importaba si te vestías igual una semana y la semana siguiente, pero además nos combinábamos, yo te presto mi corbata, tú me prestas tus tenis, al otro le prestas no sé qué, y tenía que ver con una cuestión de creatividad, no era una cuestión de marca, no era presumir cuánto tengo, sino que soy capaz de hacer, y ese es un rasgo que Henri tiene todo el tiempo. Yo recuerdo estos procesos creativos de Henri, primero con la Kitsch Company, que era muy importante, era muy impresionante. Henri llegaba con una locura, a veces traía un texto escrito, a veces nada más decía, quiero hacer mañana Sasha en concierto. Y entonces, o sea, quiero hacer Sasha en concierto y tengo pensado que sea esto y esto, y entonces ya pensé en la música, y entonces ya le hablé a Jaime Vite para que hacer Sasha en concierto, y Jaime además le costaba mucho trabajo el asunto de bailar, y le costaba porque era muy grande, y estábamos hablando de que no, tampoco era muy alto, entonces Jaime prácticamente rozaba con el techo, y de repente en un día se hacía todo el marcaje, al día siguiente se ensayaba, y se hacía, vamos, en el momento en que se ensayaba, yo, Henri me decía, aquí está para que compres el material, yo iba corriendo al centro, compraba el material, llegaba al día siguiente, el miércoles, con una maleta roja que tenía de ese tamaño, llena de sprays y cosas, y no por otra cosa, sino porque era lo más rápido, porque no había tiempo de esperar que la pintura se secara, entonces el spray era lo que te lo resolvía rapidísimo, y de repente con metros de papel y metros de plástico, ya estaba todo armado, ¿no? Yo salía generalmente rayando las 8, me odiaban además porque el spray suena mucho, suelta mucho polvito cuando se seca y entonces hay que volver a trapear, entonces me odiaban, yo salía, llegaba a mi casa, comía algo, me daba un baño y regresaba para el espectáculo y muchas veces ya había gente ahí. Me gusta mucho de este libro que habla de todas las facetas de 9, porque sí tuvo facetas verdaderamente increíbles, sí fue un bar que de hecho marcó, me impresionó mucho algo, yo no estuve en la apertura del metal, porque yo me fui a Europa, era el viaje de mis sueños, que finalmente pues, no resultó como yo quería, pero me impresionó mucho llegar a Bruselas y en una disco, no recuerdo cómo se llamaba, estaban haciendo el tipo de instalaciones que hacía yo en el 9, porque además de toda la Kitsch Company, hacíamos instalaciones. Entonces, de pronto, te recuerdo algunos nombres solamente, la noche de ojos, la noche de bocas, la noche de nalgas, y me ponía a parir, porque de pronto era, mañana tenemos noche de nalga, o me daban invitación, ¿no? O sea, ya estaba convocado, ya te molas, a ver cómo lo resuelves. El homenaje a Picasso, que fue muy divertido, porque había unas figuras muy picasianas que además jalabas un hilito y tenían movimiento, estaban todas hechas en cartón. El homenaje a Dalí, que además me tomé la enorme libertad de hacer los relojes de Dalí en una espuma, y entonces los colgué todos escurridos en el techo y era alucinante. Y me acuerdo una que Andrés se enojó mucho que se llamaba Noche de Nada. Y yo dije, la nada, todo tiene que desaparecer. Es un laberinto de plástico, con plástico transparente. Pero entonces la gente llegaba y no llegaba, era una cosa muy desesperante y era de veras como la nada. Lo tuvimos que desmontar al rato, porque era una cosa muy... bueno, era finalmente un concepto. Me tocó además la enorme fortuna de ver otro proceso creativo de Rick, el proceso creativo de los lugares que aquí está apenas mencionado. Yo, después de haber estado trabajando en el 9, después estuve haciendo un par de cosas en otro lugar que no mencionas aquí, que se llama El Hecho en México, que era hermoso, era un lugar maravilloso.
En la calle de Puebla.
Fue un lugar maravilloso, sí. Pero no fue entendido.
No,
porque era un lugar extraordinario, la verdad. Sí.
Era un lugar que ahorita sí pegaría por ser así como punta de lanza. Sí. Ahorita. Y se montó en los años 90.
Sí, ¿no? se montó en
96. En
96, sí. Ajá. Pero no fue entendido el lugar. Pero para retomar el homenaje, tengo que decir que hice también un día un homenaje al falo. Y entonces pedí a 30 artistas, di un molde, el molde de un falo de buen tamaño, y pedí a cada artista de decorar como veía su propio falo. Fue extraordinario como los artistas veían su falo, fíjate. Fue increíble. Sí.
Y había otra cosa que no sé si todavía está el video por ahí de la noche de ópera.
¿Klaus Naumi?
No. La noche de ópera era la idea era recrear un par de, o sea, vamos, tres piezas de ópera que las hacían Jaime Vitet y Vasconcelos y Miguel Ángel de la Cueva.
Que fue maravilloso ese, sí.
Sí, pero se supone que, al final quedó que era un
palenque. Fue el fantasma de la ópera.
No, la noche de ópera se supone que era un palenque. Entonces, Sergio Casani era el presentador y iba a presentar las estrellas que no llegaron. Entonces llegaron estas que habían desempolvado de por ahí. Y estaba, bueno, fue una noche muy divertida. Muy divertido.
Porque también el show de la Kiss Company, El Fantasma de la Ópera, fue muy bonito.
También fue muy bueno.
Y tanto, tan bonito que por el aniversario de la esposa de Berger, el Rollero, nos pidió de hacer el espectáculo en la barra del bar La Ópera, aquí el 5 de mayo. Sí.
Y bueno, me dice Alonso que el tiempo ya nos comió, como siempre. La ventaja que tenía el 9 es que no tenía este problema que vamos a tener en este momento. El 9 podía haber cerrado. Yo me acuerdo de haber salido de ahí a las 10 de la mañana. Y bueno, solamente quiero decir, me tocó conocer el otro proceso creativo de Henry, que era la creación de los conceptos, porque fue cuando hicimos el bar Zig Zag. ¿No? Que de un lugar que estaba ahí metido, era un lugar extraordinario, metido en un centro de un edificio en la calle de Gante, de pronto se hizo todo un bar. El único problema es que tampoco la gente lo entendió mucho, y yo jugaba con esto que decía, bueno, El Hecho en México, no, la gente no lo entendió, después entendieron el numerito y acto seguido el Zig Zag no lo entendieron, así que el próximo proyecto seguramente le pega. A mí me gustaría dejarlo aquí porque ya no tenemos tiempo, y si no, además aquí papá me regaña.
Ahora resulta, pero bueno. ¿Mande? Es que él es papá del papá del papá. Entonces, no sé si en lo que llegan para que pueda... ¿Alguna pregunta? Porque finalmente preguntarle a Angie, a mi querido Armando o a Alfonso sobre el 9, que lo vivieron de primera mano, yo lo he tenido que leer,
Andrew hubiera dicho en ese momento, se quedaron chatos.
Sí,
nadie dijo nada que decir se quedaron chatos. ¿De dónde sacaste esa expresión, por cierto?
No sé, de lo que aprendí aquí. por esa nota humana.
No, bueno, qué bueno que lo mencionas, porque Henry no tan solo creó el 9 de México. Creó, a ver, un listado rápido de los que has creado.
Puedes crear, he creado lugares en Nueva Caledonia, para empezar, creé la primera discoteca de esta colonia francesa que se llamó La Grange, y creado el Café de París en Nueva Caledonia, que fue el primer lugar abierto 24 horas en la isla. He creado Bus Stop, O'Clock. También aquí he creado con Estela Montezuma Las Velador, he creado el numerito, el Zigzag Factory, que nadie entendió el nombre, pero el Zigzag es la oro para hacer los churros. Por eso se llamaba Zigzag, el Leche Amigo. He creado el Olivo, he creado el Dominique, un restaurante en Campo Celeste.
Sí. El 9 de Acapulco.
El 9 de Acapulco, claro que fue un lugar maravilloso. ¿Y qué más? Bueno, no sé cuánto, sí.
Ahora sí. El nuevo 9.
Ahora el nuevo 9, sí. Es que el que me ha costado más trabajo, la verdad, sí. Sí, pero vamos bien.
Angui, pues. El tiempo
sí.
Se nos acabó.
Sí, sí,
yo les recomiendo realmente leer ambos libros. El libro, esta autobiografía de Angui Donadieu, que vale mucho la pena contrastarlo con el libro de Guillermo, porque realmente quienes no lo vivimos lo podemos sentir. Y finalmente, la fotografía que esta memoria fotográfica, Armando, es única. Realmente, yo creo que faltaría que mucha gente la viera para poder decir, aquí es, desde aquí estoy, hasta aquí está fulanito, perenganito, y quizás no falte quien diga, ¡ay, mira, ahí está mi papá, ahí está mi mamá! O quizás, también sirva para seguir recordando a nuestros amigos y amigas yaídos. Muchísimas gracias a los tres. Paso al acto protocolario. En primer lugar, 12º Seminario Histórico LGBTI Mexicano, Archivos y Memorias Diversas, otorga el presente reconocimiento a Armando Cristeto Patiño por su destacada participación como ponente en la mesa presentación del libro La Noche Soy Yo, en el marco del 12º Seminario Histórico LGBTI Mexicano 41 SAFO. Te paso el reconocimiento junto con dos libros que nos dona Editorial Quimera, patrocinador del seminario, y un regalo de Apolo Ventura, un joyero que nos hizo una pequeña pulsera. Archivos y Memorias Diversas otorga el presente reconocimiento a Angui Donadieu por su destacada participación como ponente en la presentación de su libro La Noche Soy Yo. Muchísimas gracias, Angui, por ofrecernos esta memoria y no dejar que se olvide.
Gracias a ti, agradezco al seminario, en particular a ti, Alfonso, y también de compartir esta mesa con mi gran amigo, con un nuevo fan del 9, es un bebé mutilado del 9, que es un gran artista, un super ser humano, que es Armando Cristeto.
Y probablemente, no por ser el último, es el más olvidado, es a mi querido Alfonso Macías, que es nuestro cómplice en el seminario ya y en muchas cosas, es parte del alma de Archivos y Memorias Diversas. Muchísimas gracias, Alfonso. Muchísimas gracias a todos ustedes. Vamos a empezar a mover las cosas porque viene el concierto de clausura. Un fetish leather o leather fetish concierto. Y bueno, pues quédense y disfruten de... De lo que resta del seminario. Muchísimas gracias.
Gracias. Traigo postales de La Vite y de Terry Holiday para quien guste.
La Hilacha Voladora presentó 12º Seminario Histórico LGBTI Mexicano. evento de rescate de la memoria de la diversidad sexual organizado por Archivos y Memorias Diversas, que se llevó a cabo entre el martes 5 y el sábado 9 de noviembre de 2019, teniendo como sedes el Museo de la Memoria y Tolerancia, la librería Somos Voces, el Museo de la Mujer y el Centro para la Atención a la Diversidad Sexual de la Ciudad de México. Muchas gracias por escucharnos.